Flash, la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia, precisamente agradeciendo la sintonía que ustedes dispensan a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Aquí, en el búnker, sometida como todos a confinamiento, pero sin bajar el motivo de la información, sin bajar ni un segundo la constante de mantener al pueblo cubano como es nuestra misión de todo lo que ocurre y que sus voces sean escuchadas en el mundo entero. Y me voy a La Habana, Cuba, donde tengo vía telefónica a Eliana Hernández, periodista independiente y colaboradora de Cibercuba, a quien le doy la más cálida bienvenida y un abrazo a través de la distancia. Buenas tardes, Eliana.
Buenas tardes, Cari, muy amable, muchísimas gracias y un saludo a todos.
Bien, al filo del mediodía, una rueda de prensa del ministro de Salud Pública, donde se ha confirmado que un bebé de 4 meses y una niña de 9 años dieron positivos al coronavirus en Cuba. También se han reportado 26 nuevos casos de coronavirus en Cuba. Tú que estás en La Habana, tú que eres periodista, que eres una mujer altamente calificada, dame en este momento toda la impresión de lo que tienes que está ocurriendo, porque hasta se habla del cierre del centro comercial de Carlos III en La Habana. Indudablemente, Cuba demoró en tomar acciones, pero aparentemente está tratando de responder ante la precaria situación en el orden económico y sanitario que vive el país. Cuéntame qué es lo que están pasando y cómo están haciendo ustedes para paliar esta terrible pandemia mundial.
Bueno, Cari, hay más de 2 niños, lo sabes, ¿no? O sea, anteriormente habían dado positivo otros niños, una niña de 7, uno de 8, hay un niño de 18 meses también. O sea, que ya hay varios niños, no sé, casi un total de, no llegan a 10 niños, pero hay varios niños según el MINSAP, porque yo, mi criterio desde el principio que empezaron a hablar sobre el coronavirus aquí en Cuba, yo tengo la ligera idea de que hay muchos más positivos de los que nos dan en la televisión cubana. El problema es que los van poniendo poco a poco. Según me estoy dando cuenta, hay casos que todavía no han dado, que no han dado en la televisión cubana, pero sí se tiene referencia por lo que se menciona en las redes sociales de que, por ejemplo, en Tames, no recuerdo hoy si lo habrán dado en la parte de las noticias, también dieron positivo varias personas del coronavirus, y así ya en toda la isla, ya y en todas las provincias, menos en Mayabeque y en la Isla de la Juventud, que esperemos que ahora con el cierre de frontera, como la Isla de la Juventud está tan pequeña, pues que no llegue allí el coronavirus. Pero bueno, es lo que estamos viendo. La información la están dando muy escuetamente para dar noción de tranquilidad, pero realmente la gente, a pesar de que tiene que salir todos los días a las calles a buscar la alimentación, porque nosotros no tenemos el privilegio que tienen ustedes allí de comprar la comida por una semana, ni ni, ten, tenemos un coche a donde ir para ir al mercado a comprar la comida. Ya sabes que la calidad de vida aquí es pésima y solamente tienen calidad de vida los jerarcas, ¿no? Son los que más cuidados tienen porque son los que tienen la calidad de vida que el pueblo cubano realmente se merece. Pero bueno, siguen las colas. La gente hay veces que se le olvida que tiene que estar cuidándose porque imagínate el estrés, solamente el estrés de salir a buscar comida y no encontrar, ya eso ya es un virus. Pues imagínate tener además el cuidado de tener que cuidarse para no contagiarse de este virus.
Ahora bien, Ileana, las recomendaciones de todos los médicos es la higiene, lavarse las manos constantemente, tratar por todos los medios de usar las mascarillas sanitarias. ¿Cómo están paliando ustedes ante la falta de mascarillas de orden sanitario que ellos les han puesto en Nasobuco y el Ministerio de Salud está recomendando fuertemente el lavarse las manos constantemente? Y aparentemente el MinSin todavía no ha dado una respuesta sobre la distribución de productos de aseo que fueron suspendidos, quizás, no sabemos. Cuéntame tú.
Bueno, Cari, aquí tú sabes que antes de que llegara el coronavirus ya nosotros teníamos la escasez precisamente de productos de aseo, no había jabón, no había pasta de dientes. No habían ciertos productos que se llevaban a la población, vamos, que se les vendía a la población a precio subvencionado, porque aquí ya sabes que no hay nada gratis. Aquí te cobran hasta, mira, el cloro te lo están cobrando a un peso. O sea que no te dan nada de gratis, todo lo tienes que pagar. Hay, como en todas las partes, pues hay personas que no tienen ese privilegio de poder comprar ni siquiera en la tienda de divisa porque no tienen el dinero. Está principalmente en La Habana, las informaciones que me llegan aquí, que bueno, la gente está totalmente histérica en ese sentido porque no tienen las condiciones. Hay familias que viven 6 personas o 10 personas en un pedacito de 20 metros cuadrados, 30 metros cuadrados. No hay condiciones para llevar esta crisis del coronavirus como debe ser. Y la gente está bastante indignada con todo esto. La gente sale a buscar comida, a buscar aseo, a buscar cosas y no encuentran. Los precios han subido. Por ejemplo, la carne de cerdo de 45 pesos ahora está a 50, 55 si la encuentras porque no la hay. El carnero está a 60 pesos cubanos que costaba entre 40 y 45, ahora está a 60 pesos cubanos. Está subiendo todo y bueno, según las informaciones que me llegan, porque tú sabes que yo estoy en cuarentena desde la semana pasada, pero gracias a las redes sociales que me he podido estar comunicando con las amistades mías, con incluso con vecinos que ya como no pueden salir de sus casas porque todo el mundo, yo tengo aquí a todo mi barrio movilizado, a cada uno en su casa. Ya antes yo le decía a todo el mundo que hay que salir para las calles, ahora les digo a todo el mundo que hay que mantenerse dentro de casa porque la situación está bastante crítica y nosotros no tenemos realmente la información. Tú sabes perfectamente que no creemos en lo que dice la televisión cubana. De hecho, yo he cogido algunos datos de las informaciones que nos están dando. Me he adelantado además a dar algunas informaciones que no han dado en la televisión cubana, que han tenido que darla después porque ya era algo, un secreto a voces de personas que han estado contaminadas de este virus y no lo han dicho en la televisión cubana, han tenido que darlo al día siguiente de haberlo dicho yo o haberlo dicho cualquier otra persona.
Eliana, en una información que acabo de obtener de Reuters en Cuba, justamente, y esto te quería hablar, en momentos en que Cuba atraviesa una crisis de corte sanitario, uno de los 38 cubanos que fueron enviados a Andorra ha tenido que ser devuelto porque es portavoz del coronavirus. ¿Qué reacción tienes tú ante esta irresponsabilidad de seguir enviando al exterior médicos e incluso uno que era portador del coronavirus?
Pues imagínate, Cari, aquí, por ejemplo, hay mucha crítica con respecto a que en otros países lo que hacen las pesquisas son los médicos y aquí lo que están haciendo las pesquisas son los estudiantes. La gente no se siente segura. Ahora mismo en Guantánamo, por ejemplo, en el hospital, que saben que hay... La gente tiene miedo de ir al hospital a pesar de no tener el coronavirus porque tienen miedo de, por ejemplo, si te has operado recientemente y tienes que ir a hacerte curas y demás, me estaban contando que tienen miedo de ir al hospital provincial porque como ya saben que hay coronavirus y la falta de higiene que hay principalmente en ese hospital provincial, tienen miedo a ser contagiados y que se les complique, además de ir a curarse de la operación que han tenido, que se regresen a su casa con el virus en el cuerpo. La gente está preocupada, la gente está preocupada porque ya sabes que aquí no hay suficiente higiene, no hay suficiente alimentación para combatir este virus que está en el mundo entero, pero bueno, en otros países, como te decían, tienen la suerte de poder tener... las cosas necesarias. Ahora mismo estaba leyendo, por ejemplo, una información de una muchacha que se encuentra con fiebre y se estaban quejando porque no le estaban dando ninguna atención médica al respecto y los familiares estaban totalmente desesperados en ese sentido porque imagínate, no hay atención para esa persona, no sé cuál es el motivo, pero nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde llegan los comentarios, donde llega la información de las cosas que están pasando en toda Cuba, en las diferentes provincias.
Justamente de cosas que están pasando en Cuba. Dime.
Sino que hay mucha desesperación porque ya sabes que aquí no solamente está el coronavirus, que hay otras enfermedades infecciosas como el dengue, como...
No, y una insalubridad terrible, vertederos públicos, la salubridad de Cuba es endémica desde hace muchísimo tiempo. Pero hablando de cosas que suceden dentro de Cuba, parece que la gente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Me gustaría una reacción tuya ante un magnífico reportaje de mi colega José Luis Ramos, donde el gobierno cubano ha autorizado a los obispos católicos a celebrar misa por televisión y mensajes radiofónicos como parte de las medidas para contener la propagación del coronavirus en Cuba. La medida entrará en vigor a partir del 5 de abril, que se inicia la Semana Santa con la transmisión por la televisión nacional que se celebre en la Basílica del Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, y así sucesivamente irán transmitiendo este tipo de misas y de conferencias a petición de los obispos católicos. Dame tu reacción ante este atípico acontecimiento.
Bueno, la verdad es que te pones a pensar en el tiempo que estuvo perseguido el ser cristiano en nuestro país por las autoridades, ¿no? Y ahora le dan todas las facilidades del mundo, a ver si hacen lo mismo con la política y con el pensamiento diferente, ya que lo permitan, igual que están permitiendo que se den misas y que se den rezos por la televisión cubana, pues también podría permitirse, ¿no? Que que se diera, que se escuchara una voz diferente también, o varias voces diferentes también en la televisión cubana. ¿Qué podemos decir, Cari? Ya sabes perfectamente que esto es un sistema hipócrita. Yo me di cuenta desde que teníamos 13 años. Ellos realmente no se respetan ni sus propios ideales. Simplemente van cambiando como los camaleones según le convenga.
Bueno, pues quiero darte las gracias, Liliana, desde La Habana, Cuba, periodista independiente. Cuídate mucho, un fuerte abrazo a todos los cubanos, y si pueden ver las misas, aunque no sean católicos, miren, que Dios no se olvida de los pueblos. Muchas gracias y que Dios te acompañe a ti y a todo el pueblo de Cuba. Y ahora me voy con mi querida colega y amiga Lourdes Ubieta, periodista reconocida en todos los medios. Buenas tardes, Lourdes.
Buenas tardes, Cari. Gracias por la invitación. Un gran abrazo para ti y para todo el equipo.
Bueno, pues aquí estamos en confinamiento, así en el búnker, pero así sin mismo bajar el dedo del renglón, informándole al pueblo de Cuba de todo lo que ocurre con relación a esta pandemia. Pero contigo quiero hablar específicamente de lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Cómo miras tú la propuesta hecha justamente por el gobierno norteamericano de crear una coalición que vaya a elecciones sacando a Juan Guaidó y al mismo tiempo a Nicolás Maduro? Me gustaría tu reacción ante este llamado de Mike Pompeo.
Bueno, fíjate, este es un planteamiento de la administración del presidente Trump que tiene varias fases, ¿no? Y varios puntos importantes. Lo principal y que ha llamado mucho atención, quizás no lo principal, pero lo que más ha llamado la atención de este planteamiento es que hablan de una transición sin el presidente encargado Guaidó y sin Maduro. Bueno, en ese punto yo creo que es lo correcto, porque eso facilita esa transición. Esa transición que si el Guaidó participara después de la transición, cuando se convoque elecciones presidenciales, él no podría ser candidato presidencial. Entonces yo creo que tomando en consideración pues las características de lo que le ha tocado a Guaidó y de la relación que tiene con Washington, que el presidente Guaidó no esté en la transición, bueno, obviamente le abre el camino que pueda ser presidente electo o digamos presidente constitucional elegido por el voto del pueblo una vez que se haya pasado la transición. Después te recuerdo...
Adelante, sigue.
No, después en la parte de las sanciones, que quizás eso es lo que me vas a preguntar, que el levantamiento de sanciones. Bueno, el levantamiento de sanciones también ha sido bien puntual en este plan del Departamento de Estado, que es que primero la creación de un Consejo de Estado para convocar a esas elecciones, y una vez que esté el Consejo de Estado, y ojo con esto, se hayan ido las fuerzas extranjeras de Venezuela, entonces ellos procederían al levantamiento de sanciones a PDVSA. ¿Quiénes son esas fuerzas extranjeras en Venezuela, Cari? Bueno, eso es obvio, está hablando de los cubanos, evidentemente, ¿no? Esas son las fuerzas extranjeras. Por el lado de lo que es, que lo venimos hablando infinidad de veces, ¿no?, de la evidente, digamos, presencia de cubanos castrista, de Cuba castrista, de miembros del régimen cubano operando en Venezuela. Entonces, claro, la respuesta del régimen de Caracas ha sido que no van a aceptar este plan. ¿Por qué no aceptan el plan? Porque durante todo este proceso que se ha llevado de negociaciones en distintos países, lo que está planteando ayer el Departamento de Estado es lo mismo que planteó Guaidó en Noruega y en Barbados, y que se negó el régimen, es porque ellos siempre se han negado a unas elecciones presidenciales. Ellos no quieren elecciones presidenciales porque saben que van a perder, sobre todo elecciones presidenciales con las condiciones que estamos hablando, que no esté Maduro y un nuevo Consejo Nacional Electoral y bueno, una cantidad puntos más que son fundamentales para que pueda haber elecciones en Venezuela.
Bueno, que Nicolás Maduro se niegue, lo comprendo, pero que La Habana, Cuba, rechace rotundamente la propuesta, indudablemente, y lo volví a denunciar ayer, de Borges, de 13 barcos venezolanos que fueron a llevar petróleo a Cuba. Pero, ¿cómo tú lo analizas? ¿Hasta dónde el régimen castrista maneja los hilos del poder de Venezuela, que se atreve también a rechazar la propuesta de Mike Pompeo?
Bueno, que lo rechace el régimen de La Habana ya te dice lo que significa la propuesta, ¿no? O sea, va en contra de todos los intereses de ellos porque saben que significaría la caída del régimen. Lo que está haciendo el Departamento de Estado, fíjate, en primer momento, la situación en Venezuela es muy, muy crítica, Cari, porque mira, por un lado tenemos el problema de la miseria tremenda, falta de agua, falta de luz eléctrica, falta de alimentos, falta de medicinas. Ahora el tema del coronavirus, que por supuesto no nos dicen las cifras reales de lo que está pasando allí. Y después está el tema de que le acaban de poner precio a la cabeza de la nomenclatura del régimen. O sea, es una suerte de tormenta perfecta. Mira, en Venezuela podríamos ver en los próximos días gente cayéndose muerta en las calles, a cientos de personas, no lo sabemos, porque ahí no hay tratamientos posibles para una pandemia y un virus como el coronavirus, ¿no? Si no lo ha habido para otras cosas muchas más simples, imagínate una crisis donde centenares personas requieran ayuda médica. No existe, Cari, eso no existe, no existe la posibilidad de poder atender eso. Entonces, en este momento que el Departamento de Estado plantee un plan como este, uno lo puede ver también como una suerte de, mira, les pongo este puente para que de una vez, ¿sabes?, encarando, o sea, en virtud de lo que van a tener que encarar en los próximos días, vamos a hacer, ¿sabes?, accedan, ¿no?, para...
Lugia, te quiero pedir un favor.
Sí.
La producción me pide una pausa.
¿Cómo
Quédate
no?
en la línea, porque ahora viene la sazón de la cual quiero hablar contigo, y es precisamente la situación del ex militar venezolano Cliver Alcalá. Me voy a una pausa, regreso de inmediato con la periodista Lourdes Ubieta.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o estornudando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Bien, estoy de vuelta y tengo en línea telefónica a la periodista, mi colega y amiga Lourdes Julieta, y precisamente me gustaría el análisis tuyo de lo que acaba de ocurrir con Cliver Alcalá. Se ha declarado inocente ante una corte de Nueva York, pero ha denunciado a la oposición al mismo tiempo de que perpetraría o estaba en vías de perpetrar un atentado contra Nicolás Maduro. ¿Cómo entendemos esto?
Bueno, Cliver Alcalá es un conocido narcotraficante casado con una señora que es la hija de un capo de la droga de la frontera colombo-venezolana. O sea, no queda la menor duda de que estamos hablando de un narcotraficante, ¿no? Eso por un lado. Él está en su derecho también, Cari, de decir que él tiene pruebas, documentos que probarían, valga la redundancia, la participación de sectores de oposición con él en un intento de magnicidio. Bueno, tiene que sacar las pruebas, ¿no? El hecho es que si nos vamos a los hechos reales, a las pruebas, a las evidencias, este sujeto se entregó a la DEA, está en Nueva York, se declaró inocente. ¿Por qué? Porque legalmente, al declararse inocente, eso abre la posibilidad de la negociación de beneficios procesales con la fiscalía. Es un tema
de hacer, efectivamente, pasar a testigos ocultos.
Correctamente, para poder tener un estatus donde él va a salir mejor parado, Cari, por lo que él va a hablar. Eso no es más que un narcotraficante que está dando los pasos que le recomiendan sus abogados para colaborar con la justicia norteamericana. Más nada, como cualquier otro narco. Que si él va a presentar pruebas, que si no las va a presentar, mira, yo no sé qué pruebas tendrá, tendremos que esperar. Nuevamente, ese es su derecho, esto es un país de ley y él tiene derecho. Pero el momento que tú te declaras en una corte criminal, con las evidencias que tiene la fiscalía, contra ti como narcotraficante y tú te declaras inocente legalmente, o sea, el procedimiento es así. Ahora lo que viene es que se declara inocente para negociar sus mejores condiciones y tener beneficios procesales, punto. Eso es todo lo que le está haciendo.
Bien, por último quiero contigo comentar la reacción de la vocera de Asuntos Exteriores y Políticos de Seguridad de la Unión Europea, Virginie Bauer Henriksen se refirió a la reciente propuesta de la cual estamos hablando de Estados Unidos para superar la profunda crisis en Venezuela y en nombre del bloque, la diplomática solamente ha dicho que sigue con gran atención las palabras del secretario Mike Pompeo. ¿Cómo interpretas tú esta reacción quizás un tanto tibia por parte de la Unión Europea?
Bueno, los europeos han sido bastante tibios en todo este proceso, Cari, ¿no? Ellos, ayer precisamente, Elliot Abrams, el encargado para Venezuela del Departamento de Estado de la administración de Trump, decía que cuando le preguntaron precisamente cómo ve la Unión Europea, lo que ha hecho la Unión Europea por la libertad y la recuperación de la democracia de Venezuela, en referencia a sanciones, él dijo, sí, bastante tibia, ¿no? Y es así, los europeos, porque también acuérdate que ponerlos, como hablan como comunidad, ponerse todos de acuerdo es muy difícil, ¿no? Porque hay demasiados intereses. Y si en la ecuación metes a España, que tenemos a un gran número de vinculados al régimen, de los verdugos del régimen de Venezuela viviendo libremente en España, además en un gobierno que si bien está tan valiente desde que se formó por su propio origen, digamos, de la llegada del presidente Sánchez, del presidente de gobierno español Sánchez, a la Moncloa con esos pactos con la izquierda, que ha estado vinculado directamente, y que no es una sorpresa para nadie, con el régimen de Venezuela, tanto con Chávez como con Maduro. Hablamos del grupo de Podemos, hablamos de Izquierda Unida, hablamos de los separatistas catalanes. Entonces, es difícil como conglomerado ponerse de acuerdo en materia de sanciones, etcétera, con el tema de Venezuela o cualquier otro tema. Sin embargo, siempre han sido tímidos. Ahora, vamos a ver en los próximos días, Cari, porque si tú me preguntas hacia dónde va, yo creo que vamos hacia el precipicio. Me refiero al tema de que la situación en Venezuela es sumamente grave, agravada ahora, por supuesto, con el coronavirus, con las últimas decisiones del Departamento de Justicia, que recordemos que aquí hay división de poderes y lo que hace el Departamento de Justicia no tiene nada que ver con el Departamento de Estado. El Departamento de Justicia es la ley aplicada a unos criminales que le pusieron precio a su cabeza por narcotraficante y narcoterrorista, y el Departamento de Estado es la parte política de la administración que no tiene nada que ver con la justicia, son dos poderes completamente diferentes. El plan político de la administración del presidente Trump para lograr la recuperación de la democracia en Venezuela, quizás no sea el más perfecto, quizás no es el que nos esperábamos, quizás no es el que nos guste, pero es el que hay y es el que podría funcionar. Ahora, ya la pelota está en ese lado, vamos a esperar cuáles son las reacciones. En mi opinión, no les conviene, manejados desde Cuba como están. Yo no dudo que esa gente en Venezuela quizás quisiera ya de una vez deslastrarse de esta situación y decir, déjame velar por mí y mi familia, y okay, voy a cooperar, me voy a entregar, voy a colaborar, lo que sea. Pero es que también hay un tema bien importante, mi Cari, que es el tema cubano, ¿no? Ahí quien mandan son los cubanos, y como tú hablabas, no hay una gota de gasolina en el país, pero le mandaron 3 barcos llenos de gasolina a Cuba.
Correcto, gracias, Lourdes. Era Lourdes Julieta, periodista, amiga, espero que te cuides, mantente en tu casa, como estamos haciendo todos, mantenernos en el hogar es la mejor forma de no contaminar y no ser contaminado. Que Dios te acompañe, Lourdes. Y ahora me voy a España, donde tengo a Javier Larrondo. Javier Larrondo es el director ejecutivo de Prisioneros Defender. Muy buenas tardes, Javier. Bienvenido a través de la noticia. Bien, tengo frente a mí una petición que ustedes han emitido, perdón, a Javier Nadal, a Simon Puig, a Josep Borrell y a Pedro Sánchez por la esclavitud de las misiones médicas en Cuba. Me gustaría, para beneficio de todos los que están escuchando dentro y fuera del territorio nacional, que usted me hablara de este tipo de carta que ustedes han emitido y la condena justamente que hacen de este tipo de misiones esclavas.
Bueno, pues Cari, sí, efectivamente, la carta está redactada, está realizada por el eurodiputado Javier Nart, que además es vicepresidente de la comisión, digamos, del Parlamento que se comunica a la encargada, donde está Cuba, ¿no? La de América Central, que es donde está Cuba. Y bueno, pues esto se debe, muy sencillo, a que los médicos en misión, igual que otros profesionales que van en misión, están supeditados a unas leyes que son objetivamente, negro sobre el blanco, esclavistas. Por ejemplo, el artículo 135 del Código Penal dice que irán 8 años a prisión si no vuelven de la misión o si la abandonan en cualquier momento. Eso es lo que dice el Código Penal. Luego tenemos el reglamento 168, que es absolutamente esclavista, es una cosa tremenda. Y claro, los médicos viven en un estado de esclavitud desde que salen hasta que vuelven a su país en todo momento, que es escandaloso. Y esto, las Naciones Unidas lo ha dicho en negro sobre blanco y ha condenado estas prácticas. Por lo tanto, cuando ahora Cuba está prestando como solidariamente médicos que deberían estar en su país, deberían estar en Cuba preparados para el coronavirus y todo lo que va a venir, los está exportando para ganar dinero, lo que está haciendo es contravenir no solamente lo más básico respecto a la esclavitud, sino que además es que está contraviniendo a Naciones Unidas. Y bueno, pues esto lo ha hecho Javier Nart para recordarles a las autonomías en España que no contraten médicos en esas condiciones. Porque no se trata de no contratar médicos cubanos, sino que en esas condiciones en las que viajan, que son esclavitud, es como no se deben contratar. Deben percibir el 100% de sus salarios y tener los derechos como cualquier persona en el mundo libre.
Quiero compartir con usted un cable que sale en el diario de Andorra, donde uno de los 38 cubanos doctores
Correcto.
Que fueron enviados a esa isla ha sido devuelto precisamente porque es portador del coronavirus. De mi reacción, esto es un cable de la corresponsal del Reuters en Cuba llamada Sara Marsh.
Sí, bueno, pues es que eso es lo que está pasando. Es decir, mientras ellos están queriendo ganar dinero y aprovecharse supuestamente del asunto coronavirus, lo que se dan cuenta es que tienen un país que no está preparado para una pandemia de esa naturaleza, porque no lo tiene casi nadie, ni siquiera los países desarrollados están muriendo a miles de personas. Y Cuba lo que tiene que hacer es centrarse en cómo proteger a toda esa población que son potenciales de tener coronavirus y que además sabemos que la pirámide de edad en Cuba está volcada. Es decir, que hay muchísima gente mayor muy susceptible de morir por culpa de esto. Entonces, bueno, pues es incomprensible lo que está haciendo el gobierno cubano, pero como siempre, está jugando con esos 11 millones de personas que para ellos son sus esclavos, ¿no? Y bueno, pues es pararle un poco los pies y decirle que no, que mejor se quede en casa trabajando para su gente, que los van a necesitar y que no saquen a esos esclavos para ganar dinero para el régimen. Y que si lo sacan algún día, Dios quiera que las misiones se puedan dar de otra manera, que ganen el 100% de los salarios, que tengan plena libertad para ir y venir, que puedan llevar a sus familiares, que puedan llevar sus títulos, que puedan quedarse en el país si les apetece o no. Y no es lo que ocurre ahora mismo. Ahora mismo es una esclavitud absoluta lo de las misiones.
Por último, quiero compartir con usted algo que indudablemente es preocupación de todos. Si la población que está fuera de penal está viviendo crisis alimentarias, higiénicas, todos sabemos cómo es el sistema penitenciario de Cuba, hasta dónde es la preocupación y qué están ustedes haciendo para poder denunciar al mundo entero que no sabemos lo que está ocurriendo con los miles de presos, tanto políticos como comunes, que se encuentran en prisión.
Pues sí, Cari, efectivamente hay que fijarse en esa población penal porque no solamente los presos políticos, todos los presos en ese sistema corren mucho riesgo. Hay mucho miedo. No te oculto que todos los que tenemos algún amigo o algún conocido en prisión, como es mi caso, que tengo algunos y que lucho por esos presos políticos, pues estamos preocupados porque si el coronavirus llega a Cuba, con lo mal, con lo desastrosamente mal que tratan a los presos, y peor incluso a los presos políticos, pues no sé lo que van a, no sé lo que va a pasar en esas cárceles, no sé cómo van a controlar una posible pandemia, no sé qué va a pasar si aquellos aquellas personas entran a tener la enfermedad, etcétera, etcétera. Es muy preocupante, muy preocupante. Yo no sé. Dios quiera que, Cari, que dicen que el sol y la vitamina D parece que tiene algún efecto, pues ojalá, ojalá que Cuba, gracias al sol, a que la gente toma mucho sol, pues tenga, sea menos vulnerable, pero si es vulnerable como el resto del mundo está siendo, la catástrofe está cerca, sí.
Quiero aprovechar que tengo, lo tengo usted en la línea, para que me hable un poco de cómo se está paliando la situación en España, que tiene un alto índice de mortalidad ante esta pandemia mundial.
Bueno, en España lo que pasó es que las autoridades reaccionaron muy tarde, como con mucha tranquilidad con respecto a la problemática de esta pandemia. En primer lugar, no solamente reaccionaron tarde, sino que además en los grupos de riesgo, que son los mayores, no se hizo nada durante un mes que pudo haberse hecho: aislar a esos mayores, ponerles protección, etcétera, etcétera, fijar unas normas, porque esta pandemia, si protegemos a los que tienen más de 60 años, digamos, esta pandemia no tiene una alta mortandad para los jóvenes. Pero claro, a los mayores les está matando una tasa superior al 20%. ¿Qué es lo que está pasando? Que si no fueron protegidos y los jóvenes les han contagiado y la pandemia ha corrido libre, pues están cayendo. Ya llevamos 10.000 muertos en España, ¿eh? 10.000 muertos, que se dice pronto, y todavía no ha bajado la curva de contagio. Es decir, que estamos, ahora mismo parece que se está estabilizando y luego irá bajando, pero todo eso son otros 50.000 o 60.000 infectados, de los cuales habrá otros 5.000 o 10.000 muertos. Entonces, yo lo que aconsejaría a todos los que nos escuchan es que a los mayores de 60 años, que les aíslen, que les protegen, que les procuren la comida, que no tengan contacto con el exterior durante la pandemia, porque esos tienen una gran facilidad para fallecer en caso de coger coronavirus, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental. Eso están haciendo los israelíes, eso están haciendo los alemanes, y aíslan, disminuye la mortalidad muchísimo cuando no coge a los mayores, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Larrondo. Cuídese, manténgase en la casa. Que Dios acompañe a España y a todos los países del mundo que están en este momento padeciendo de esta pandemia que ya ha tomado muchas vidas y no sabemos cuándo concluirá. Y ahora tengo en línea telefónica al doctor Jorge Martínez, médico general aquí en la ciudad de Miami, a quien le doy la bienvenida. Buenas tardes, doctor Martínez, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Cari, muy bien, gracias a Dios.
Bien, aparentemente la situación en Cuba, que es lo que nos preocupa, no sé hasta dónde usted está informado de que al filo del mediodía pues se dieron a conocer toda una serie, ¿no?, de fallecidos, de infectados. El Ministerio de Salud Pública, en una rueda de prensa del ministro, dio a conocer que hasta habían quizás más de nuevos casos reportados, lo que ellos consideran que 212, pero indudablemente han cerrado el país. Indudablemente han tenido que cancelar el último vuelo que sale para España, sale en el día de hoy. Se habla del cierre gradual del centro comercial de Carlos III. Pero lo que más me preocupa es la construcción de un hospital de campaña en Santiago de Cuba ante la crisis por el coronavirus. Deme su criterio de todo esto que yo acabo de exponerle.
Mira, si me das esa cifra y si fueran reales, te decía, oye, perfecto, porque de verdad que para el pueblo cubano, si son esas cifras, serían excelentes. Pero cuando uno habla con la gente en Cuba y hablamos casi a diario con la gente en Cuba, y te das cuenta que esa no es la realidad, me preocupo mucho más. Me preocupo mucho más porque te das cuenta que no están haciendo los test. O sea, están chequeando a la mayoría de los extranjeros, porque son extranjeros, por supuesto, algunos más o menos del pueblo, pero chequeando a la mayoría, no los están chequeando. O sea, las personas que se están enfermando están tratando de atenderse, curarse, casi ellas por sí solas. Muchas personas del pueblo hablan de un catarro malo. De hecho, no empezó ahora. Este catarro malo empezó hace mucho, hace más de 3 meses. Pero hablan de lo que se llama un catarro malo. Segundo, cuando tú le dices a las personas allá, por favor, manténganse en sus casas, traten de no salir, me dice, si no salimos, no comemos. Porque tenemos que estar día a día a ver qué conseguimos en la calle. Porque ya ni con dinero se consigue comida. Así mismo está manifestándolo cuando tú hablas con las personas en Cuba. O sea, me preocupa mucho que nada más están diciendo esa cifra cuando la realidad, inclusive, aunque no es oficial, pero estoy investigando un poquito más sobre esto, pero sí nos enteramos que los crematorios en Cuba han aumentado su trabajo y que inclusive ya hay hasta niños que puedan haber fallecido. Y eso no se dice por ninguna parte. O sea, eso ya preocupa un poquito. Hay que saber la realidad porque quizás ellos necesiten ayuda, ocultando la realidad, no le van a dar nunca la ayuda que se necesita, ni lo puedo explicar, no, ni diciendo consignas se van a curar el coronavirus, pero hay un pueblo que está necesitando, y cuando tú hablas con el pueblo te dice, no tenemos a veces ni para comer. Yo creo que los que nos están escuchando de la parte allá, y hablo del gobierno, saben que no estamos diciendo la mentira, saben que estamos diciendo la verdad, que muchas personas no tienen ni para comer en el día, y eso es duro porque donde hay desnutrición, donde no hay no hay higiene, porque no hay jabón, porque muchas veces el agua llega cada 2 o 3 días, vemos que en esos países los casos aumentan de forma muy drástica y muy rápida, y con ello la mortalidad. Y esa es una preocupación real que podemos tener para Cuba, para el pueblo de Cuba. Hay otros pueblos muy parecidos en el mundo, pero en este caso Cuba, que lo tenemos, que no tenemos nuestros hermanos, nuestras familias. En ese pueblo la mayoría de los que estamos desde la parte de acá es una parte que preocupa, y yo creo que el pueblo habría que ver cómo ayudar a ese pueblo, porque el pueblo lo necesita, aunque ellos no estén diciendo nada, por supuesto, muchas veces rechazan las ayudas, dicen que tienen de todo, y esa no es la realidad. Cuando tú hablas con la gente de a pie, la gente de abajo, la gente que no tiene ningún tipo de cargo ni nada, que se beneficia del sistema, esas personas están pasando trabajo y están pasando necesidad, y son las personas que hay que ver cómo se les puede ayudar.
Precisamente, doctor, quería comentarle que mientras el mundo entero está preocupado porque los nacionales de cada país tengan la asistencia médica necesaria, Cuba sigue exportando médicos, pero caramba, Andorra ha rechazado y ha devuelto a Cuba a uno de los médicos enviados por Cuba porque era portador del coronavirus. Esto es un informe de la corresponsal de Reuters en Cuba. ¿Cuál es su reacción ante esta irresponsabilidad doble de ese régimen?
Imagínate, cuando manda médicos, ya sabemos que no son gratuitos. O sea, son médicos los que están pagando, aunque al médico le den nada, una miseria, el médico toma el riesgo, porque es la única forma de obtener alguna divisa para poder tener algún medio para comprarse aquí quizás algo que necesita o quizás una comida, y Cuba los utiliza como eso, primeramente como un método de propaganda, y después como para la parte de financiera. Ahí no hay nada gratuito por ninguna parte. Entonces, una de las cosas que pueden estar preocupando es que muchas personas que salgan de Cuba, muchos médicos, con la mejor intención de ellos, del mundo, pueden estar contagiados con coronavirus. Eso se sabe, porque muchas veces los pacientes son asintomáticos y no saben que tienen la enfermedad. Entonces, cuando tú mandas médicos a otro lugar, también estás exportando la enfermedad. No se sabe si puede ser hasta una mutación, una cepa diferente que vas a tener en ese país, diferente a las que ya tú tienes. O sea, hay que tener mucho cuidado en este momento ahora, porque si estamos respondiendo restricciones de viaje, los médicos no dejan de ser humanos y no dejan de tener la capacidad de poder enfermarse de coronavirus y poder ser portadores de la enfermedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nos vamos a desplazar de un lado a otro. Nosotros mismos estamos diciendo que hay que tener cuidado de que para no contagiar a los pacientes, estamos protegidos de la A a la Z cuando estamos en nuestro centro. Por eso mismo, porque no sabemos si somos portadores nosotros, asintomáticos, y podemos contagiar. Bueno, en Cuba quizás puede estar pasando lo mismo, los médicos están saliendo, no saben que están contagiados y pueden estar contagiando personas en otros países y complicando un poquito más el proceso. Por eso, los países que lo están decidiendo entrar es porque yo sé que tienen mucha necesidad de personal médico, hay mucha necesidad de personal médico en el mundo entero, se están llamando médicos retirados y enfermeras retiradas que vengan a que se incorporen nuevamente a los servicios de salud de los diferentes países, pero en este caso hay que tener mucho cuidado. Vuelvo a explicar, no creo que el médico haya sabido que tenía coronavirus, porque eso no sabemos qué, a veces quién lo puede estar teniendo, si es asintomático, pero si es una responsabilidad del gobierno de que no vayan a salir nacionales hacia otros lugares pues, siendo portadores de la enfermedad.
Muchísimas gracias. Era el doctor Jorge Martínez desde Miami para Tras la Noticia en el día de hoy. Y mañana continuaremos desde nuestro búnker informando todo lo que sucede alrededor de esta pandemia, en especial el impacto que tiene en la isla de Cuba. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.